שלום, אנחנו לומדים מספר זוהר לעם, כרך ד', עמוד 221, פסקה מספר...
Hola, estamos leyendo del libro del Zohar, volumen 4, en la versión en hebreo.
אני שואל שם גם שאלות. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השידור. זוהר לעם,
כרך
ד', עמוד 221, נטית ימיניך תבלעם או ארץ, פסקה מספר 327.
נשתדל להרגיש את עצמנו יחד. כמו אותם, אותה חבורה שכתובה.
Intentamos sentirnos a nosotros mismos juntos, como el grupo que escribió el libro del Zohar para nosotros. Ser corregidos a través de esta lectura. Subtítulo: tú tendiste tu diestra y él los trajo y los tragó la tierra. 3:27. Tú tendiste tu diestra y los tragó la tierra. Pero el trabajo de la derecha no es gesed, significa tú alzaste tu mano. Y la izquierda permaneció sola e infligió din. Pero los amigos han comentado que cuando el Creador sacó a los egipcios muertos de debajo de las aguas, él le dijo a la tierra: júntalos dentro de ti. Y ella no deseaba hacerlo hasta que el Creador tendió su mano derecha frente a ella y la puso bajo juramento. Entonces la tierra los tragó. Como está escrito, los tragó de la tierra. Tú tendiste tu mano derecha, significa separándola de la izquierda, y entonces el din se ejecuta con la izquierda. 3:28. En tu gracia tú has conducido al pueblo a quien tú has redimido con tu poder. Tú los has guiado a tu santa morada. Esto está escrito: pero tu mano derecha y tu brazo y la luz de tu presencia, pues tú los has favorecido. Pues tu mano derecha es grandeza, Gesed. En tu fuerza tú los has guiado y tu brazo son Geburá. A tu santa morada son y la luz de tu presencia, pues tú favoreciste, es el justo. Yesod son todas las seis sefirot que están en el texto, pues Gesed, Geburá incluyen Tiferet, Yesod incluye Nesach, Od. 3:29. Terror y pavor caerán sobre ellos. Terror significa el temor a la divinidad, tal como el temor a Dios, lo cual es la divinidad. 3:30. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. Tú los traerás se refiere al espíritu de santidad, hablando sobre la última generación que Yoshua circuncidó, y la revelación del santo Rechimot, del nombre del Creador, apareció en ellos. Ellos se aferran a él, es decir, que serán pin, y ellos son merecedores de heredar la tierra, como está escrito: y tu pueblo será todo de justos, ellos heredarán la tierra para siempre. Esto es así porque todo aquel que fue circuncidado y en quien está este santo Rechimot apareció, él lo guarda, él es llamado justo. Por esta razón, heredarán la tierra por siempre. 3:31. Por lo tanto, tú los traerás, tiene en hebreo un abab extra, lo cual significa traer a aquellos quienes aferran al abab, Seirampin, y aquellos últimos en los días de Yoshua. No hay una sola palabra o pequeña letra en la Torah que no tenga secretos sublimes y santos sabores en ellas. Bienaventurados son aquellos quienes lo conocen. Construyendo un templo abajo, subtítulo. 3:32. Es una mitzvah, mandamiento, construir el templo abajo, así como el templo arriba, como está escrito: el lugar que tú has preparado para tu morada, oh Señor. Esto es así porque el templo debe ser construido abajo para pronunciar una plegaria en su interior cada día para servir al Creador, pues la plegaria se denúa el trabajo, servicio. 3:33. Y aquella casa de congregación debe ser construida con gran belleza y corregida en todas las correcciones, pues la casa de la congregación abajo corresponde a la casa de la congregación arriba. 3:34. El templo abajo es opuesto al templo arriba, ubicado uno frente a otro. Y todas las correcciones, y los servicios, y los kelim, y los sirvientes de aquel templo, son como Este que es arriba, el tabernáculo de Moisés, hizo en el desierto, era completamente igual como es arriba. 3:35. El templo que el rey Salomón construyó es una casa de descanso. Es como la superior en todas las correcciones en ella, siendo una casa de descanso y heredad en la corrección más elevada. De forma similar, la casa de la congregación debe tener todas las correcciones de belleza, tal como la superior, para ser una casa de oración y para corregir las correcciones en la plegaria. 3:36. Y aquel templo debe tener ventanas, como está escrito, y ventanas abiertas, tal como arriba. En referencia a eso, él mira a través de las ventanas. Él trata de ver a través del entramado. Y si dijeras que uno debería orar aún en el campo, porque ahí hay viento, esto no es así, pues necesitamos una casa, y allí no hay. Debe haber una casa abajo, tal como la casa arriba, la Malhut, para traer abajo al inquilino superior, la divinidad, al inquilino inferior, el pueblo. 3:37. Esa plegaria y ese viento, Ruach, deben elevarse y salir directamente del estrecho contra Jerusalén. Está escrito sobre esto: para salir de mi angustia, yo invoqué al Señor. Se requiere de un lugar estrecho, ajustado, y enviar ese viento dentro de él, para que no se desvíe a la derecha o a la izquierda. Y en el campo, la voz no puede enviarlo de esa forma. Es como la voz del chofar, empujado hacia afuera directamente a través de un lugar estrecho, y va y perfora firmamentos y se eleva para despertar al viento arriba. 3:38. Pero está escrito: e Isaac salió a reflexionar en el campo. Por lo tanto, existe una plegaria en el campo, pues no había una cosa en la que no estuviera en todo el mundo. Él fue uno de los patriarcas. Asimismo, este versículo no viene a permitirnos rezar en el campo, pues en otro campo, él ciertamente no hubiera rezado. 3:39. Bienaventurado aquellos quienes son recompensados con recitar poemas en este mundo y son recompensados con recitarlos en el mundo por venir. Este poema está construido con 22 sagradas letras grabadas y con 10 declaraciones, y todas están inscritas en el Santo Nombre, y son toda la completitud del Santo Nombre. 3:40. Cuando Israel se ubicó sobre el mar y recitando poemas, el Creador con sus Merkabot y sus ejércitos se aparecieron a ellos para que ellos pudieran conocer al su Rey, quien realizó todos esos milagros y actos prodigiosos para ellos, para que cada uno supiera y observara lo que el resto de los profetas en el mundo no supieron ni observaron. 3:41. Si ellos no sabían y no alcanzaron sabiduría superior en esta recitación, ¿cómo es que todos ellos pronunciaban las mismas palabras sin equivocarse entre ellos? Más bien, lo que uno decía, el otro decía también, y no sustituían una palabra por otra, sino que todas fueron pronunciadas igual, y el Espíritu de Santidad estaba en todos y cada una de las bocas, y todas las palabras fueron pronunciadas, como si salieran de la misma boca. Ciertamente, todos ellos estaban mirando en la sublime sabiduría, y supieron cosas sublimes, y el Espíritu de Santidad estaba en cada boca y en todas las bocas. 3:42. Aún aquellos en el vientre de sus madres estaban, todos recitando al unísono, y todos ellos vieron cosas que el profeta Ezequiel no vio. Más aún, todos ellos estaban mirando como si miraran frente a frente. Cuando el asunto concluyó, ellos estaban todos con júbilo, y deseando mirar y observar, y no querían dejar el lugar debido a su anhelo. 3:43. Entonces Moisés le dijo al Creador: tus hijos no tienen deseo de partir del mar a causa de su anhelo de verte a ti. ¿Qué hizo el Creador? Ocultó su gloria y la transfirió afuera, al desierto. Y ahí él apareció y desapareció. Y Moisés le dijo a Israel: yo les dije, varias veces que continuaran, pero ustedes no deseaban continuar, hasta que yo les mostré el resplandor de la gloria del Creador en el desierto, y ellos prontamente lo anhelaron. 344. Pero ellos no partieron hasta que Moisés los tomó, y les mostró el resplandor de la gloria del Creador en el desierto. Entonces, debido a todo el anhelo y al deseo de observar, Moisés los ahuyentó, como está escrito, y Moisés guió a Israel delante del Mar Rojo, y ellos salieron al desierto de Shur. Es un desierto, pues ellos querían observar el resplandor de la gloria del Santo Rey. Y es debido a esto que se denomina el desierto de Shur, que significa mirar ahí. Churú significa mirar en hebreo. 3:45. Y caminaron 3 días en el desierto sin encontrar agua. No hay otra agua sino la Torá. ¿Y quién les dará la Torá allí, si hasta este momento, hasta ese momento, no se le había entregado la Torá? 3:46. Ellos se dirigieron al desierto para buscar, y el Creador retiró de allí el resplandor de la gloria. Ellos fueron para observarlo, y no le encontraron. El Creador es llamado la Torá. Por consiguiente, no hay agua sino la Torá, y no hay Torá sino el Creador. 3:47. Mientras caminaban por el desierto, otra autoridad apareció sobre ellos, aquella del resto de las naciones. Esta es la que gobierna en el desierto, y él se encontró con ellos allí. Israel observó que no se trataba del resplandor de la gloria de su rey, como está escrito, cuando vinieron a Mará, no podían beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Mar significa amargo en hebreo. Y sus almas no estaban perfumadas como en un principio. Asimismo, él vino para acusarlos. 3:48. Está escrito, y él invocó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Pero no existe otro árbol sino la Torá. Como está escrito, ella es un árbol de vida para aquellos que están asidos a ella. Además, no hay Torá sino el Creador. Y no hay árbol sino el Creador, como está escrito, pues el hombre es el árbol del campo. El árbol del campo es ciertamente un campo de árboles de manzanas sagradas. Este campo es Malhut. El árbol del campo es Malhut. Serampin, su esposo. Y cuando el resplandor de la gloria del rey se apareció a ellos, entonces él lo lanzó a las aguas y las aguas se volvieron dulces. Las aguas se volvieron dulces quiere decir que la acusación se convirtió en una defensa, puesto que el Señor, el Creador, le mostró un árbol y el resplandor de su gloria retornó sobre ellos. Entonces, ¿por qué él lo lanzó al agua? Pues el agua es el Creador también. Está escrito que el acusador se convirtió en defensor, pues Sitra Ahara, que estaba en el agua, los difamó, y ahora se ha convertido en un defensor. 3:49. En el principio, cuando Israel ingresó en el pacto del Creador, no ingresaron apropiadamente, ya que ellos se circuncidaron, pero no se expusieron. Por consiguiente, la sagrada impresión no fue revelada. Cuando ellos vinieron a Mará, está escrito, allí él dio a Israel estatutos y normas, y allí los puso a prueba. Esto significa que allí Israel ingresó en dos partes sagradas, Malhut y Yesod, y fueron merecedores de ellas a través de la circuncisión y la exposición. Cuando se descubrieron, cuando la impresión de ellos fue revelada, se llamaron estatutos y normas. Este estatuto es Malhut y elude a la circuncisión. Esta ley es Yesod, aludiendo a los Mohin que aparecen a través de la exposición que se llama estatuto, debido a que es una ley. Poner a prueba es pertinente, como está escrito, pues es un estatuto para Israel. Y subtítulo. Rav dice, ¿hay algo que preguntar aquí? ¿No? ¿Todo está bien? ¿Sí? Un alumno de Israel está preguntando ¿cómo nosotros sabemos que estamos atravesando la luz circundante y no alguna acción psicológica? Rab, el hecho que estamos atravesando cambios, esto es por seguro, por cierto, estamos atravesando cambios espirituales. La pregunta es acerca de si nosotros lo podemos identificar. Vamos a decir de esta forma. Mientras más continuamos leyendo el Zohar, incluso aquello que no comprendemos mucho, estamos más cerca. No sabemos cómo parece, en qué estilo, estando más cerca a él, nosotros comprendemos un poco más, ¿cómo decirlo? Se convierte en algo más sabido, más cercano, más nuestro. Como cuando una persona entra en un lugar, él no sabe exactamente lo que sucede ahí. Él de a poco se empieza a familiarizar con el lugar. Él siente, a través de sus sentidos, que él incluso no lo puede explicar. A través del aire, diremos. Cuando aprendemos el Zohar, no lo aprendemos a través de nuestro intelecto, ni los comentarios del Sulam aquí, ni estos textos estructurados como Tes. Estamos entrando a algo que es desconocido, pero se convierte en conocido una vez que lo incorporamos, a través de la incorporación. Eso es lo que debemos decir, que lo sentimos como una respuesta. Subtítulo. Y él dijo, si escuchas y oyes la voz del Señor. 350. Y él dijo, si escuchas y oyes la voz del Señor tu Dios, ¿Quién dijo, si escucha y oyes? Fue el Creador. Está escrito, y él le dijo a Moisés, sube donde el Señor. Pero allí se refiere a Malhut. Si se refiere al Creador, entonces habría dicho, sube a mí. Aquí también significa Malhut. 351. Esto quiere decir que cuando escribe antes, y él invocó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, se deduce que el significado de «y él dijo» es que el Creador dijo esta palabra, pero está escrito «la voz del Señor tu Dios». ¿No debería haber dicho «a mi voz»? La respuesta es que significa «a la voz a la cual ingresaron, a través de la circuncisión, la voz de Malhut». Es debido a esto que no dice «a mi voz». 352. Después de que la sagrada impresión fue revelada en Israel, ellos ingresaron en las dos partes sagradas, Yesod y Malhut, a través de la circuncisión. Ellos fueron merecedores de Malhut, a través de la exposición de Yesod. Y puesto que ingresaron, estos dos ingresaron a Nehi, Nesach Od también. Pues cuando ellos se elevan a Netzach Od, se unen en Yesod y Malhut. No impiden las bendiciones de Yesod que otorga a Malhut. Por esta razón llegarán estos dos hasta el santo rey Seir Ampin. 353. Y él dijo, si escuchas y oyes. Y él dijo, es el santo rey. ¿Qué fue lo que dijo? Si escuchas y oyes la voz del Señor tu Dios, esto es así porque el Señor tu Dios es fuego que consume la congregación de Israel, Malhut, y haces lo que es recto a sus ojos, es rectitud. Esto es llamado recto, dando oídos a sus mandatos, se refiere a Netzach, y cumples con sus estatutos, es Hod. Cuando ellos ingresaron a aquellos, Malhut, Yesod y Nehi, Netzach-Od, llegaron hasta el santo rey Tiferet, cuyo lugar está después de Netzach. Es debido a esto que más adelante está escrito, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy el que te sana. Porque yo, el Señor, es el santo rey Tiferet. Rav, ¿Cómo nosotros podemos hacer la plegaria por el Miniam, la decena, hacer la oración por el Parsuf, el Kli del alma? No de una manera personal, sino que de una manera grupal. Por favor. 354. Parece como cualquiera que cuida esta impresión sagrada, la circuncisión, se eleva desde ella hasta el Santo Rey Superior. Esto significa que Netzach Od, en donde reúne las semillas de bendiciones y el aceite para la unción, que se colocan en el orificio Yesod, se han unido juntos. El Rey Superior, Tiferet, está sobre ellos, y ellos están atados a él. Por esta razón, aquel que ingresa en Yesod y Malhut a través de la circuncisión y la exposición, y las cuida, se conecta a Netzach Od, e ingresa en ellas, y luego alcanza el Santo Rey Tiferet. 355. Ciertamente, aquel que es merecedor de un justo y Yesod es merecedor de Netzach Od, porque Yesod contiene del Netzach Od. Estas son tres con las que la Asamblea de Israel, Malhut, fue bendecida, y aquel que es recompensado con ellas es recompensado con el Santo Rey, Tiferet, e ingresa a todas las cuatro Sefirot, Netzach, Od, Yesod, Malhut. 356. En oposición a estas cuatro, está el cuidado de la santa impresión de cuatro cosas. Primero, la congregación de Israel, Malhut, se cuida de la menstruación. Dos, el cuidado de los justos, Yesod, es cuidarse de una esclava. Tres, el cuidado de Netzach está en cuidarse de la hija de un idólatra. Cuatro, el cuidado de Hod es cuidarse de una prostituta. Por esta razón, la voz del Señor tu Dios es la congregación de Israel, Malhut, en la cual ingresaron a través de la circuncisión. 357. ¿Cómo es que Israel es merecedor de recibir el rostro de la divinidad? Cuidándose de la menstruación. Está escrito acerca de esto. Y no te aproximarás a una mujer para descubrir su desnudez durante la impureza menstrual. Para descubrir la desnudez, para que no dañe la congregación de Israel. 358. Y hace lo que es recto a sus ojos. Es la justicia, Yesod. Como está escrito, los ojos del Señor están siempre en los justos. Para cuidarlos de una esclava, está escrito, una esclava que es heredera de su señora. Es decir, que provoca que el justo se aferre a la esclava. Dándole oído a sus mandatos, es Netzach para cuidarse de no instilar esa impresión en la hija de un Dios extraño, y no miente sobre Netzach, como está escrito. Asimismo, el Eterno, Netzach de Israel, no miente. Aquel que cuida el sagrado pacto guarda sus mandamientos, como está escrito, no te inclinarás ante otro Dios. Subtítulo. 359. Ciñe tu espada en el muslo, oh poderoso, en tu esplendor y tu gloria. Aquel que se apresura y ubica su temor en la espada poderosa y afilada, Malhut, delante de él, en el muslo. ¿A qué se refiere con en el muslo? En esa impresión sagrada, para cuidarla, como está escrito, te ruego, coloca tu mano en mi muslo. 360. Ciñe tu espada significa apresúrate y ataca tu inclinación al mal, pues tu espada se encuentra en el muslo, en esa impresión sagrada, para protegerla. Si él cuida, entonces él es llamado poderoso, y el Creador lo viste con sus ropajes. ¿Y cuáles son los ropajes del Creador? Son Hod y Netzach. Como está escrito, estás vestido con esplendor y gloria. Aquí también es tu esplendor y tu gloria. Entonces, la persona se apega apropiadamente al Santo Rey. 361. No traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, el que te sana. Este es el Santo Rey. Y esto es que Él les advirtió acerca de la misma cosa que Él les había entregado e inscrito en ellos, que es la circuncisión, y nada más. Es cierto que hasta ahora no se les había entregado la Torá, pero puesto que está escrito, allí Él le dio... Él dio a Israel decretos y normas, que son circuncisión y exposición enseguida. Y Él dijo, si escuchas y oyes, pues se trata de las cuatro formas de observar los mandatos del Santo Pacto. 3:2. Cuando el Creador quiso advertir a Israel con respecto a la Torá, Él los atrajo con diversas cosas, con diversas formas de atraer por amor. Como una persona que atrae a su hijo a la escuela, el Creador no quiso entregarle la Torá hasta que ellos se acercaron a Él. ¿Y cómo fue que ellos se acercaron a Él? Con la revelación de la impresión de la circuncisión. 3:6-3. Israel no se acercó al monte Sinaí hasta que ingresaron a la parte del justo, el pacto, y fueron recompensados con ello. ¿No hay preguntas? La historia de Amán, subtítulo. 3:6-4. Cuando una persona yace en un lecho de enfermo, es atrapado por los oficiales del rey, su cabeza encadenada, sus piernas con grilletes, muchos soldados que lo vigilan de este lado y de aquel lado para que no escape, y sus órganos estrujados peleando entre ellos, se le retira el alimento. 3:6-5. En ese tiempo lo visita un defensor para hablar a su favor delante del rey, como está escrito, si hay un ángel que actúe como defensor de él, uno de mil, en ese tiempo dichoso es un hombre, si él entra y le enseña una manera de salvarle del din, juicio, como está escrito, dichoso es aquel que le enseña al pobre. 366. ¿Y cómo es que salva al enfermo? Enseñándole el modo de vida, arrepentirse delante de su Señor. Entonces, Él se convierte en su defensor arriba y Él se salva. ¿Cuál es su recompensa? Está escrito, el Señor lo librará en el día de angustia. Otro significado es como está escrito, dichoso es aquel que le enseña al pobre, porque la recompensa de aquel que ayuda al pobre delante del Señor es grande en verdad. 3:6-7. Está escrito, pues el Señor escucha a los pobres. ¿Por qué Él escucha a los pobres y no a los otros? Es porque están cercanos al rey, como está escrito, un corazón roto y contrito. Oh Dios, tú no lo despreciarás. Y ningún corazón en el mundo está roto como aquel del pobre. Todas las personas del mundo aparecen delante del Creador como un cuerpo y un alma, pero el pobre aparece delante del Creador únicamente con un alma, pues el cuerpo está roto y el Creador está más cerca del alma que del cuerpo. 3:7-2. Cada día un rocío del sagrado Atik gotea en Serampin, y todo el campo de manzanos sagrados, es decir, Malhut, es bendecido, y ese rocío se extiende a aquellos de abajo. Los ángeles se alimentan con él, cada cual de acuerdo a lo que come. Y está escrito, el hombre comió el pan de los poderosos. Es decir, el rocío es el pan de los ángeles. De este alimento que es el maná, los hijos de Israel comieron en el desierto. 3:7-3. ¿Cuántas personas se alimentan con él en ese tiempo y quiénes son? Son los amigos que se ocupan en la Torá los días y las noches. ¿Y acaso podrías pensar que Israel comió de ese mismo alimento en el desierto? No, pero como ese mismo alimento, pues vale el doble que el maná de Israel comió en el desierto. 3:7-4. Cuando Israel vino y se aferró al Santo Rey para la exposición de la impresión sagrada de la circuncisión, fueron merecedores de comer de otro pan, más elevado de los que había sido al principio. En el principio, cuando Israel salió de Egipto, ellos salieron con un pan llamado matzá, lo cual es Malhut, y ahora fueron recompensados e ingresaron en el alimento de otro pan, más elevado, en un lugar elevado, como está escrito, he aquí que yo hallé, haré llover pan del cielo, lo cual es Seirampin. En ese tiempo, quedó disponible para Israel desde ese lugar. Los amigos que se ocupan de la Torá son nutridos desde otro sitio, más elevado, como está escrito, la sabiduría revive a quien la posee, lo cual es el lugar más es un lugar más elevado que Seirampin. 375. Por consiguiente, ¿por qué el alma de aquellos que se ocupan de la Torá y debilita más que la del resto de las personas del mundo? Después de todo, el resto de las personas parecen ser más fuertes y poderosas que los que se ocupan de la Torá. 376. Todo el alimento de las personas del mundo viene de lo alto. Ese alimento proviene del cielo, y la tierra es la comida del resto del mundo, y es comida para todos. Este es el alimento habitual y tosco, y aquella comida que proviene de un lugar elevado es alimento refinado. Proviene de un lugar en donde el Din está presente, desde Malhut, y este es el alimento que Israel comió cuando salió de Egipto, el Matzá. El alimento que Israel tuvo en ese tiempo en el desierto, desde un lugar elevado, se llama cielo, Chamaim. Este es Seirampin, el alimento refinado que ingresa al alma más que cualquier otro alimento y está más separado del cuerpo, y se le llama el pan de los poderosos, man, maná. 377. El alimento más elevado de todos es el alimento de los amigos que se ocupan de la Torá, que comen el alimento de Ruach, espíritu, y de Neshama, el alma, y no comen la comida del guf, cuerpo, como sea. Desde este sitio elevado y precioso que se llama Jochma, sabiduría, por esa razón el cuerpo de los amigos es más débil que el resto de las personas del mundo, pues ellos no comen la comida del cuerpo como sea, sino que comen solo nutrimientos del espíritu y del alma, del sitio más elevado y más remoto que es Jochma, que está lejano. Como está escrito, dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Por esta razón, ese alimento es el más fino de lo más fino. Dichosos son ellos. Está escrito, la sabiduría revive a quien la posee. Dichosa esa parte del cuerpo que se puede nutrir con el alimento del alma. 378. Pero en ese tiempo, ¿cómo estaban esos alimentos presentes? El primer alimento es el alimento de todo el mundo, el que proviene del cielo y la tierra. Este es el alimento del cuerpo. 379. Y el alimento más elevado y refinado que proviene del lugar en donde el Din se halla presente se llama Tzedek, justicia. Es decir, Malhut, la comida del pobre, Matzá, que se llama pan de aflicción. Aquel que contempla al pobre complementa para él con una sola letra de Tzedek y se convierte en Tzedaká. Esto es recompensar su alma. Un hombre de Hesed, gracia, la caridad alude a que él está en Din y lo complementa con Hesed, y entonces él es Rahamim, misericordia. 380. El alimento elevado es el alimento más elevado y más precioso del cielo, Seirampin, el maná que Israel comió en el desierto. Es más refinado que todos, y es el alimento de los enfermos, porque esos enfermos son nutridos solo con esa misma comida del Creador, Seirampin. 381. El alimento más elevado, santo y precioso es el alimento de los espíritus y de las almas, el alimento de ese sitio elevado y remoto, Bina, que regresó a ser Jochma. Acerca de ella se dijo, dije, seré sabio, pero estaba lejos de mí, de ese sitio que es llamado la amabilidad del Señor. Rav, necesitamos pensar más juntos. Nosotros juntos escuchamos. Tiene que ser de esta forma. 382. El más preciado de todos es el alimento que comen los amigos que se ocupan de la Torah, la comida que proviene de la elevada Jojma, la Jojma concreta. Esto es porque la Torah proviene de la Jojma superior, y aquellos que se ocupan de la Torah ingresan a la esencia de las raíces. Por consiguiente, su alimento proviene del sitio elevado y sagrado. 383. Bienaventurados son los justos que se ocupan de la Torah de día y de noche, pues ella los purifica en este mundo y en el mundo por venir, como está escrito, pues en eso está tu vida y la prolongación de tus días. 384. Está escrito, tú abres tu mano y colmas el deseo de toda criatura viviente. Y está escrito, todos los ojos miran hacia ti. Todas las personas en el mundo miran y elevan sus ojos al Creador. Por esta razón, cada día, todos aquellos con fe deben pedir su alimento al Creador y pronunciar sus rezos ante Él. 385. ¿Cuál es la razón? Es que cualquiera que pronuncie su rezo pidiendo comida al Creador provoca que cada día ese árbol en donde se encuentra la comida para todos sea bendecido por él. E incluso si tiene alimento, debe pedir alimento del Creador y pronunciar su rezo pidiendo alimento cada día para que a través de él haya bendiciones arriba, todos y cada uno de los días. Este es el significado de bendice al Señor todos y cada uno de los días.
386.
Por esta razón, no se necesita cocinar el alimento de un día para otro, para no dilatar de un día para otro, como está escrito, y el pueblo debe salir y recolectar la porción de cada día. Cada día es precioso, excepto la víspera del Shabbat a Shabbat. Entonces, el Creador está lleno de bendiciones cada día. Entonces está escrito, tú abres tu mano y colmas el deseo de toda criatura viviente. ¿A qué se refiere con deseo? Es ese deseo que se encuentra en el sagrado Atik, lo cual es Keter. Un deseo sale de él. Que haya alimento para todos, y cualquiera que pida alimento cada día se llama un hijo leal, un hijo para quien hay bendiciones en lo alto. 387. El Señor se complace en aquellos que le temen, aquellos que aguardan su gracia, Hesed. Las personas deben marchar por los caminos del Santo Rey y marchar por los caminos de la Torah, para que haya bendiciones para todos, para los superiores y para los inferiores. 388. Está escrito, Israel, en quien yo me glorifico, pues el Creador en lo alto es glorificado por Israel de abajo, que elevan man. ¿Qué es su gloria? Que él vista tefilim. En otras palabras, a través del man que Israel eleva, los mohin surgen hacia Zairampin, que es llamado tefilim, y los colores para ser glorificados se unen a ellos. Eso es así porque las cuatro porciones son tres colores, blanco, rojo y verde, que se conectan con las tres líneas para iluminar con toda la perfección. 389. El Señor se complace en aquellos que le temen. No debería haber escrito, el Señor tiene, se complace de aquellos que le temen.
כלומר, אלו המצפים ומחכים בכל יום ויום לבקש מזונם מהקדוש ברוך הוא, זה משמע מה שכתוב המייחלים לחסדו. 390. לא יתקין סעודתו בכל יום עד שיתפלל תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא על מזונות. לא נתקן את הסעודה עד שתהיה נתונה מבית המלך. אחרי שהתפלל תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא, יחכה שעה אחת, ויאמר,
Disculpen amigos, una desconexión de internet. Está escrito acerca de aquellos malvados que marchan por los caminos de la Torah, por caminos torcidos. Ay, de aquellos que se levantan temprano por las mañanas para entregarse a la bebida. Está escrito acerca de esto. Eso es lo que distingue a aquellos con fe cada día, como está escrito, y las personas deben salir y recolectar la porción de cada día. Escribe, cada día y no cada día para otro día. 392. ¿Por qué esto es así? Que yo pueda probarlos, ya sea que ellos caminen o no en mi ley. Aquellos con fe son reconocidos al comer. Cada día ellos caminan en la Torah por un sendero recto. Por lo tanto, un recto come para saciar su alma. Una vez que ha saciado su alma con el rezo y con la lectura de la Torah, él come. 393. Mientras el Creador no le daba la Torah a Israel, él distinguió entre aquellos con fe y los malvados, quienes no tenían fe y no tenían deseo por la Torah. ¿Y cómo distinguió entre ellos? Con el man, como está escrito, que yo pueda probarlos. El Creador inscribió a todos aquellos quienes estaban presentes, quienes tenían fe, en la impresión de la Sefirá Hesed, como está escrito, aquellos quienes aguardan su gracia, Hesed. De allí, que yo pueda probarlos. Además, él removió esta Sefirá superior de todos aquellos que no tenían fe. Amán declaró y dijo, pero el estómago del malvado podría seguir deseando. Y sin embargo, él no favoreció a aquel que hizo mucho o negó a aquellos quienes hicieron poco. 394. En aquel tiempo Israel abajo fue completado como arriba, como está escrito, y ellos vinieron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras datileras. Lo que significa que el sagrado árbol Seirampin creció fuerte en 12 fronteras, donde los dos lados del mundo, Hesed Gevurah Tiferet Malchut Huftum, en las tres líneas sobre cada uno de los cuatro de los lados, Hesed Gevurah Tiferet Malchut, estas son las 12 fronteras, que son 12 manantiales de agua, y creció fuerte en 70 ramas, que son 70 ministros, 70 palmeras datileras, y todo es como es en lo alto. 395. En aquel tiempo, el sagrado rocío gotea, lo que significa abundancia, que es llamado rocío, desde el oculto Atik, que es Keter, y llena el Rosh de Serampin, el lugar llamado cielo. De aquel rocío de lo sagrado, la luz superior, el mana, podrá ser sacado y bajado. Cuando esto bajó, se dispersó como cortezas sobre cortezas. Él congeló abajo, como está escrito, delgado como la escarcha sobre el suelo. 396. Todos aquellos con la fe salían y juntaban y bendecían el nombre santo por ello. Y este maná emitía las fragancias de todos los perfumes en el jardín del Edén, ya que había urgido con ello y descendió. Cuando uno lo colocaba delante así, lo probaba como cualquier sabor que deseaba probar y bendecía el alto rey santo. 397. Entonces el maná era bendecido en sus intestinos y veían y conocían en lo alto y podían observar con la jojma superior. Por esta razón ellos fueron llamados la generación del conocimiento. Ellos fueron aquellos con fe y les fue entregada la Torah para observar esto y conocer sus caminos. Y aquellos que no tenían fe, está escrito sobre ellos. La gente se volvió insensata y se reunieron. ¿A qué se refieren con se volvió insensata? Ellos tomaban la insensatez para ellos mismos porque no tenían fe. Está escrito sobre ello, y lo molían entre dos piedras de molino, y lo batían en el mortero. ¿Qué hizo que ellos se preocuparan con tanta fuerza? Porque ellos no tenían, ¿es porque no tenían la fe? 3.9.9. De forma similar, aquellos que no creen en el Creador no desean mirar en sus caminos. Ellos quieren preocuparse por el alimento de cada día y de noche, temiendo que quizás no tengan pan alguno. ¿Qué les provoca esto? Es porque no tienen fe.
400. Afkan shatu ha'am velaktu. Shatu bashtut.
400. Aquí también, la gente se volvió insensata y se reunió. Significa que ellos se hicieron necios por su propia insensatez y deseaban preocuparse por ello, como está escrito, y lo molieron entre dos piedras de molino. Y después de toda esta molestia, no tuvieron éxito. Es más, está escrito, su sabor era como el sabor del amasado con aceite y nada más. ¿Quién les causó esto? Es porque no tenían fe. 401. ¿Qué es amasado con aceite? Algunos dicen que fue amasado con aceite y algunos dicen como el pecho. Cambian varias formas. El maná cambia en diferentes sabores. Ellos probaron cada sabor que desearon probar en él. El amasado con aceite significa nutrir con aceite. 402. Cada hombre recolectará según lo que coma. Quien comía poco, juntaba poco, y aquellos que comían más, juntaban más. Está escrito, él no favoreció a aquel que hizo mucho, o negó a aquellos que hicieron poco. Ciertamente, ellos recolectaron según lo que comían. Este es el significado de podrán comer, es decir, aquellos quienes lo comen. Esto es el por qué no dijo cada uno según su alimentación. 403. ¿Tomó cada uno según aquellos que comían? Si tenía una esclava o un sirviente y decía que eran suyos, y su amigo venía y decía, él es mío, se aproximaban a Moisés para que resolviera. Él les dijo, ¿cuántas personas hay en tu casa? ¿Y cuánta gente hay en casa de este? Él dijo esto y eso. Después Moisés les dijo, recojan mañana y dejen a cada uno venir a mí. Al día siguiente ellos salieron, recolectaron y vinieron a Moisés. Ellos colocaron la vasija frente a él y él la midió. Si ese esclavo le pertenecía a uno, la recolecta para el esclavo estaba en la vasija, pues uno debería recolectar para cada persona en su casa. Él midió para el otro y la comida del esclavo estaba faltante en la vasija de aquel, y debía recolectar uno para cada persona en su casa. Entonces él dijo, este esclavo le pertenece a este, como está escrito, cada hombre juntará tanto como pueda comer, y está escrito, juntará según el número de personas. 404. Está escrito, en la tarde sabrás que el Señor te ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana verás la gloria del Señor. En la tarde sabrán. ¿Cómo sabrán? Cada día la conducta del Creador salía. En la mañana, Hesed despertaba en el mundo. En ese momento es llamado tarde. El din cuelga en el mundo. Así es como lo afirmamos. Isaac estableció el rezo del mediodía e Isaac es Geburá. Por ende, en la tarde sabrán. Cuando el din despierte en el mundo, sabrán que con este din el Señor lo sacó de Egipto, y en la mañana verán la gloria del Señor. Pues en ese momento, Jesús despierta en el mundo y les dará alimento. 405. Al contrario, está escrito, si tan solo hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos juntos a la olla de carne, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta congregación. En ese momento la tarde despertó el din, Y en ese momento en que Din despertó, Hesed también despertó en el mundo. Como está escrito, sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Conozcan esta gracia que Él ha hecho con ustedes en el tiempo del juicio, y los sacó de la tierra de Egipto. Y en la mañana verán la gloria del Señor, que es la Malhut. ¿Por qué eso es así? Cuando el Señor escucha tus clamores. 406. El Creador no cambia sus caminos, haciendo que Hesed ilumine en la tarde. En cambio, los malvados en el mundo lo cambian, revirtiendo la misericordia en juicio. 407. De aquel maná, los justos están destinados a comer en el mundo por venir. Pero, ¿es en la forma que Israel comió en el desierto? No. Pero más que ellos, porque nunca estuvo en esa perfección. ¿Qué es esa? Es como está escrito, para contemplar la amabilidad del Señor y para visitar su palacio. Y está escrito, ni el ojo ha visto un Dios fuera de ti. 408. El canto del ascenso, desde lo más profundo grito a ti, oh Señor. ¿Por qué dice el canto de las subidas, sin decir quién lo dijo? Un canto de las subidas significa que todos los pueblos del mundo están destinados a decirlo, porque este canto está destinado a ser dicho por toda la eternidad. 409. Desde lo más profundo grito a ti. Cualquiera que pronuncie su rezo delante del Santo Rey debe hacer sus súplicas y rezar desde el fondo del corazón para que su corazón sea uno con el Creador. Él dirigirá su corazón y su voluntad, como está escrito, desde lo más profundo grito a ti. Pero está escrito, de todo corazón ando buscándote. Este verso es suficiente para rezar con todo el corazón. Entonces, ¿por qué la necesidad de desde lo más profundo? Cada persona que hace su solicitud al rey debe concentrar su mente y su voluntad en la raíz de las raíces, para extender las bendiciones desde lo más profundo del abismo, para que las bendiciones se derramen desde la fuente de todo, el lugar desde donde ese río brota es la Jojomá oculta, como está escrito, y un río fluye del Edén. El Edén es Jojomá, el río es Biná, que surgió de Roch de Arihampin, que es la Jojomá oculta. Está escrito, existe un río cuyas corrientes recrean la ciudad de Dios. A esto se le llama desde lo más profundo. Lo profundo de todo, lo profundo del abismo desde donde las corrientes manan y extienden desde allí para bendecir a todos. Este es el principio para extender bendiciones de arriba hacia abajo. 411. Cuando Atik, que está más oculto que todos lo que está oculto, quiso convocar las bendiciones para el mundo, él instiló todo e incluyó todo en esa profundidad elevada, que es la Jojma oculta de Arihampin, en relación a Biná, que surge desde allí. Desde aquí, un río, que es Biná, extiende y continúa. Los ríos y las corrientes, que son los Mohin, surgen de ella e irrigan todo desde ella. Es decir, que todos los Mohin de Son y Biá extienden desde allí. Y aquel que pronuncia su rezo debe concentrar su corazón y su voluntad para extender bendiciones desde la profundidad de este todo, para que su rezo sea aceptado y su deseo se conceda. 412. Cada día el mundo es bendecido desde este día superior, pues cada seis días son bendecidos por el séptimo día. Y cada día imparte esas bendiciones que él recibe en ese día suyo. 413. Es debido a esto que Moisés dijo, que nadie guarde nada para el día siguiente, pues él no da y no presta este día a otro, sino cada uno gobierna a ese día suyo por sí mismo, pues un día no domina sobre otro día. 414. Por esta razón, todos esos cinco días gobiernan sus días y lo que se halla presente en ellos es lo que ellos recibieron, y el sexto día se halla más presente con esto. El sexto día tiene una hei que no está escrita en el resto de los días, e indica que la reina, que es llamada hei, se ha unido a este, y ella es llamada Malhut, el reino, para disponer la mesa para el rey. Es debido a esto que hay dos partes en el este, de sí mismo y de la corrección de la alegría del rey con la reina. 415. En esa noche es la alegría de la reina y su zibug, y todos los seis días, cada uno por sí mismo es bendecido. Por esta razón, uno debe disponer la mesa en la víspera de Shabbat, puesto que hay bendiciones para esto desde lo alto, y no hay bendiciones en una mesa vacía. Por esta razón, el sibuk de los discípulos sabios que conocen ese secreto es en la víspera del Shabbat, a la víspera del Shabbat. 416. Ve, el Señor te ha entregado el Shabbat. El Shabbat es un día en el que el resto de los días descansan. Es la integración de todos esos días, de todos esos otros seis días, y son bendecidos por ellos. Asimismo, la congregación de Israel es llamada Shabbat, y ella es la compañera del Shabbat. Esto es una novia, como está escrito, por lo tanto, guarda el Shabbat, pues es sagrado para ti y no para el resto de los pueblos, como está escrito. Será entre yo y los hijos de Israel. Esta es la herencia eterna para Israel. Es debido a esto que está escrito, si apartas tu pie del Shabbat. 4:17. Que ningún hombre salga de su lugar, del lugar en donde es digno estar, fuera de toda la ciudad. Está escrito, bendita sea la gloria del Señor en el lugar donde Él está, que es Malhut. Este es el lugar, tal como está escrito, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Este es un lugar conocido, llamado un lugar, pues es conocido en la gloria superior, que es Malhut. Por esta razón es una advertencia para un hombre que es coronado con la corona sagrada arriba en el Shabbat. No pronunciar palabras de todos los días con su boca, pues si él deja salir palabras de todos los días de su boca, está profanando el Shabbat. La profanación del Shabbat con sus manos está en realizar labores, con sus piernas caminar más de 2,000 amas, codos. 4:19. Que ningún hombre salga de su lugar, es el honorable lugar de la santidad. Esto es así porque fuera de él existen otros dioses. Bendita sea la gloria del Señor, es la gloria de lo alto, Malhut, del Hasé y arriba. De su lugar es la gloria de abajo, Malhut, del Hasé y abajo. La corona del Shabbat, que es llamada un lugar, que ningún hombre salga de su lugar, pues fuera de este hay otros dioses. Dichoso es aquel que es merecedor de honrar el Shabbat en este mundo y en el mundo por venir.
הקדוש ברוך הוא תובע כבודם של הצדיקים.
Subtítulo: El creador pide la gloria de los justos. 420. Bienaventurados son los justos cuyo honor el creador quiere más que el suyo propio. ¿Cuántas personas hay en el mundo que insultan y blasfeman a lo alto? Senajerib insultó y blasfemó y dijo: ¿Quién de entre todos los dioses de los países? Y el Creador le perdonó y no le persiguió. Cuando él extendió su mano sobre Ezequías, está escrito, el ángel del Señor salió e hirió el campamento de los asirios. 421. Jeroboam, el hijo de Nabat, era un idólatra. quemaba incienso para esto y le ofrendaba sacrificios, y el Creador no lo persiguió. Cuando Ido, el profeta, vino y profetizó sobre él y Jeroboam extendió su mano en su contra, está escrito, pero la mano se secó y no pudo volverla hacia sí. 4:22. El faraón insultó y blasfemó y dijo, ¿quién es el Señor que yo deba obedecer a su voz? Pero el Creador no le cobró hasta que él se negó a dejar salir a Israel, como está escrito. Tú te opones todavía a mí, a mi pueblo, para no dejarle salir. También está escrito, mira que la mano del Señor caerá sobre tu ganado. De igual forma, en cada sitio el Creador persigue por ofender el honor del justo más que el suyo propio. Aquí Moisés dijo, poco falta para que me apedreen. El Creador le dijo, Moisés, este no es el momento de perseguir las ofensas de tu honor, más bien pasa delante de tu pueblo. Y veremos quién extiende su mano en contra tuya. Después de todo, ¿te encuentras bajo la autoridad de ellos o de la mía? 4:24. Lleva tu cayado en tu mano y vete, porque fue grabado con milagros y el nombre sagrado superior quedó inscrito en él. Primero, el cayado se convirtió en una serpiente. Yesod de Serampin, de Katnut. Está escrito, el camino de la serpiente en la roca. Es sabido que la serpiente atrae la roca, que es Malhut. ¿En qué lugar apareció el Creador? Apareció aquí, tal como está escrito. Allí estaré, yo ante ti en la roca. ¿Quién es la roca? Está escrito, Él es la roca, su obra es perfecta, y Él es Malhut. Y allí Moisés supo con la serpiente cómo la serpiente se ubica en la roca.
שבת אחים גם יחד, מלמטו, שבת אחים גם יחד, הנה מטוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מטוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מטוב. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.